un espacio en donde el alma alcanza la tranquilidad y la mente relaja tus sentidos. Bienestar emocional. Un lugar para encontrar el equilibrio con la doctora Miroslava Ramírez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa de Bienestar Emocional, el placer de vivirse pleno. Soy Miroslava Ramírez, tu psicóloga amiga y compañera que te acompaña a descubrir las múltiples maneras que la ciencia tiene para acompañarte a vivir más plenamente. El día de hoy estamos hablando sobre la pasión y el matrimonio. ¿De verdad es algo que puede comulgar entre sí? ¿De verdad son amigos o rivales? Muchas de las parejas que atiendo vienen a consultarme precisamente por una disfunción en su relación conyugal. La apatía, el desánimo, las infidelidades, las groserías de uno con el otro empiezan a tomar lugar y cada vez ocupan más espacio en la relación. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sostiene a una relación de pareja con ellos, les pregunto, ¿cómo está su comunicación? ¿Cómo están sus proyectos en común? ¿Con qué frecuencia disponen de tiempo para disfrutar de afinidades? ¿Y con qué frecuencia se encuentran en el acto sexual? Este último aspecto, que será precisamente el que toquemos el día de hoy, es el que en muchas ocasiones genera vergüenza, culpa, incluso desgano en muchas de las relaciones de pareja. Y bueno, ¿cómo combinar esta dualidad, el matrimonio y la pasión? Generalmente, conforme el tiempo pasa, sucede un fenómeno aún inexplicable para la ciencia, que es la habituación. Se cree que podemos habituarnos a las cosas como un mecanismo para adaptarnos y luego entonces vivir más, no siempre mejor. Pero cuando nos adaptamos a las cosas conforme el tiempo pasa, también podemos entrar en un estado de estancamiento que no permita el disfrute, sino que nos estresa por parecer cotidiano y por persistir siempre en lo mismo. Ya no hay nada novedoso, el factor sorpresa se acabó y parece que me sé cada recóndito lugar de mi pareja y ya me parece casi no muy agradable, no muy divertido y le saco la vuelta. En ese sacarle la vuelta podemos tornarnos apáticos a ellos, a esos momentos en los que podríamos convivir con la pareja. Podemos tornarnos también agresivos porque una persona estresada no nada más se deprime, también se enoja, también confronta. Y no como un mecanismo de defensa, sino como el producto de un estado de aburrimiento crónico. Cuando nosotros permitimos que nuestra relación entre en ese estado de estancamiento, somos los principales responsables, no solo de llevarlo a un feliz término, sino de persistir en el intento de aprender nuevas maneras para sacudirnos ese estado de aplanamiento afectivo. ¿Cómo combinar el jugueteo sexual, los encuentros espontáneos, a pesar del poco tiempo que a veces las parejas suelen tener en nuestra modernidad, en donde el trabajo les ocupa 3/4 partes de su día? Con frecuencia se hace necesario entonces que la pareja se cuestione y se declare incompetente para poder buscar ayuda, que se confiese que ya buscó los recursos que tenía en lo individual y que hoy es momento para consultar a un profesional que nos ayude a salir de ese estado. Las miradas que de repente solíamos tener con él o con ella ya no son las mismas. Ya no son con esta ternura, con esta disposición, con este deseo de descubrir algo nuevo. Y es que a veces creemos que ya nos conocemos a la pareja como la palma de la mano. Y esto no es así. Cuando creemos que lo conocemos todo, empezamos a morir en vida. Y esto sucede no nada más para las parejas, sino para cualquier persona que ha dejado de querer aprender y descubrir. El problema es cuando queremos descubrir esto en otra pareja, en otra relación, cuando tú aún estás en una relación de compromiso con tu esposa, tu esposo, tu novio, tu novia. Hablar de esto no resulta fácil, pero es importante tomar el valor para poder sacarlo a la luz y resolverlo. Encontrar tiempo para agregar esa chispa a la relación y dejar salir al Eros es uno de los generadores más frecuentes de conflicto en nuestras relaciones de pareja. Con lo cual, como les comentaba, sobreviene el alejamiento y la temida infidelidad. Hay parejas para quienes el sexo o las relaciones íntimas no están en la lista de prioridades. Hay parejas para quienes los famosos rapidines forman parte de su constante. Y déjenme decirles que si bien esto permite cierta chispa y está dentro de las gamas de la psicología erótica y la inteligencia sexual, no resulta positivo que esto se vuelva una constante porque se pierde mucho del gran engranaje que hay alrededor de un encuentro íntimo o sexual. Por ejemplo, el cortejo con juego. Aprender a distinguir que las relaciones de pareja saludables en la parte sexual no comienzan en la cama es uno de los principios que debemos entender. Peleamos todo el día, pero en la noche queremos relaciones sexuales. Esta es como la polémica queja de todas las relaciones en donde la cuestión sexual empieza a trastabillar. Muchas mujeres se quejan de esto. Me trata tan mal, me ignora todo el día, pero eventualmente quiere el contacto físico. Los varones tienen una manera de funcionar mentalmente hacia la practicidad, la objetividad y lo sectorial, de tal suerte que pudiera explicarse, a lo mejor no justificarse, que ellos para ellos sea un poco más fácil el aprender a soltar las incomodidades para solo concentrarse en las sensaciones, algo que en la mujer no es ni fácil ni común. Para ellas es importante estar bien o estar en armonía emocional para poderse prestar eróticamente al acto coital o genital. Hay parejas para quienes entonces el sexo está en el último de los lugares y pueden durar hasta meses sin regalarse contacto físico. Cuando el promedio de encuentros sexuales es de 3 o 4 veces por semana, según la inteligencia erótica de cada pareja. Amigos, hay un gran número de ellas que luchan contra las amenazas que desequilibran la relación. Otras no luchan, solo se duelen, se quejan o medio lo descansan platicándolo con un amigo, con una amiga. Pero la verdad es que esperan mucho para buscar ayuda y esto se ha vuelto algo ya crónico para cuando vuelven o disponen de tiempo para ponerlo en las manos de un profesional. Para evitar que el deseo y el compromiso de una relación estable se vuelvan enemigos, es importante que definamos que mucho de lo que sabemos en lo sexual es producto de lo aprendido en el pasado, de las relaciones con los amigos o de la manera en la que lo vivían los padres. Pero cuando de repente llevamos a cabo nuestra relación de pareja basado en esos aprendizajes, la verdad es que no funciona de lo mejor. Aquí es importante que sepamos esto. Muchos de los casos que atiendo de apatía sexual, por ejemplo, muestran una falta importante de concentración al momento de la intimidad. Están tan estresados que cuando se encuentran en la intimidad solo quieren llegar al coito y se olvidan de todo el preámbulo que los estimula neurológicamente para rendir y disfrutar de la mejor manera. Aprender a reconocer la suavidad del cuerpo de nuestra pareja, aprender a disfrutar, por ejemplo, de sus olores, de sus aromas, de incluso la textura de sus pies, de sus brazos. A veces ignoramos estos ciertos espacios y jamás los tocamos. No sabemos por qué, a lo mejor simplemente por rutina o por obviarlos. Estamos tan conflictuados con el trabajo, a veces acostumbrados a no poner atención a esta parte nos distraemos con facilidad y la persona, tu pareja, lo siente y entonces dice adiós al morbo. Entendamos que el morbo es esta parte de mirar con deseo a la pareja para poder conectarnos cerebralmente con el momento. La firmeza del cuerpo o la flexibilidad de este también puede a veces pasarse inadvertido y forma parte de una cuestión que nos puede invitar mucho a disfrutar. La energía erótica, amigos, es mirar con atención, tocar con detenimiento, explorar a la pareja con curiosidad e intentar descubrir siempre una nueva sensación. Pero si no estamos vitalizados, si no te sientes bien contigo mismo y mucho menos tienes como la motivación o la disposición para sintonizarte con ella o con él, no lo vas a lograr. Es necesario que mentalmente te desintoxiques para que seas creativa, creativo, para que no solo te dejes amar, sino que participes en el acto sexual activamente. Y no como, pues aquí estoy, ¿no? Estar ahí no es suficiente. Es importante que recuerdes que el acto sexual es como un tango. Se necesitan dos ahí dispuestos a recibir y dar placer. Pero a veces lo que falla es esta falta de espacios a solas para los encuentros, porque probablemente estás pasando por un momento de familia donde hay hijos pequeños y bueno, el temor de ser sorprendidos pues a veces nos enfría, o cuando no contamos con un espacio íntimo, bueno, no se logra esta entrega y esta desinhibición necesarias para viajar libres en la experiencia del sentir. Cuando las parejas creen que el otro les pertenece, este es otro obstáculo para que la pasión decaiga. Cuando el otro se permite creer o sentirse totalmente seguro de que su pareja ya está ahí, de que ya están casados, causa que disminuya el estímulo de la conquista. Como ya está ahí, mi mente primitiva dice, ya no tengo nada por qué luchar, nada por qué conquistar, entonces no se hace tan necesaria el prender la llama. Y lastimosamente se va apagando este misterio que en muchas de las parejas logra el divorcio, la separación o la infidelidad. Y es que, ¿quién quiere cortejar lo que ya cree suyo? Entonces es importante que no te sientas tan seguro de tu pareja, no porque creas que te va a ser infiel, sino porque es importante siempre estar invirtiendo en él o en ella constantemente. Hoy te voy a dar 10 tips concretos que despierten tu inteligencia erótica. Recuerda que los programas de bienestar tienen como meta llevarte todos los elementos que la psicología pone a tu servicio para que aprendas a disfrutar el placer de vivirte pleno. Y la sexualidad es un elemento muy importante. 1. Cuida tu independencia. Encárgate de ti mismo, de tu ropa, de tu aseo, de tu salud física, dental y mental. 2. Ten presente que el sexo, el buen sexo, el disfrutable, no comienza en la cama, que comienza con un detalle, con una conversación, con una sensación de gozo, primero contigo mismo, con una creatividad para poder cerrar con un buen acto genital, pero no comienza en la alcoba. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. 3. Mantén presente el misterio. No seas tan obvio. Sorprende. Es importante que seduzcas, que mandes una fotito a tu cónyuge o que le solicites, ¿verdad? Para un hombre o para una mujer, el sentirse deseado puede ser un punto de partida fundamental para empezar a estimular el deseo de estar. 4. Erotiza al otro mostrándote saludable. A veces creemos que erotizar es solo tocar o manosear. No, el erotizar implica que despiertes sensaciones en el otro, que te muestres no solo saludable, sino apetecible y dispuesto, como una buena fruta. 5. Dale al sexo el lugar que merece. No lo inferiorices, forma parte de las necesidades vitales de un ser humano. Dale al sexo, entonces, una escala importante en tus prioridades. Estimula, número 6, tu sentido del tacto y del olfato. A veces es importante valernos de cosas como hacer el amor a ciegas para estimular tu oído y tus sensaciones, tu tacto, más que la vista. A veces los oídos y los sentidos de tacto forman una gama más interesante al momento de disfrutar el sexo que la vista misma. 7. Besa. El área oral es un aspecto importantísimo que estimula muchos sentidos. Besa despacito. Comunica en silencio a través de la boca y de los besos que estás disponiéndote. La boca dice mucho cuando estás listo para compenetrarte más. No dejes de cuidar esta parte. 8. Percibe su temperatura. Distingue el sabor de su aliento. Aprende a disfrutar del contacto con su piel. Lleva un viaje y un recorrido hacia todas las zonas de tu pareja. Vívelo como un mapa, como si estuvieras desarrollando una búsqueda de su territorio. 9. Vuélvete un atleta sexual. Esto quiere decir, te lo diré en otro programa a profundidad, pero un atleta, ¿qué hace? Un atleta entrena, un atleta cuida, un atleta nutre, incluso un atleta es disciplinado gozosamente con el arte del ejercicio. Pero también se puede llamar arte el coito, el área oral, el área anal, el área vaginal. Cualquiera que sea tu estilo y que será como muy individual, es importante. 10. Este engloba muchos de los otros 9 y hay que poner mucha atención. Practica el autocuidado de tus dientes. La dentadura puede ser una puerta, una ventana cerrada o abierta, incluso para tu pareja. Con todo el amor que te tenga, unos dientes bien cuidados puede ser algo que apetezca el contacto oral. El aroma de tu cuerpo, importantísimo. La tersura de tus pies, el cuidado de las uñas de tus pies. Tu digestión, un estómago que está distendido puede ser muy incómodo al momento de encontrarnos en el acto sexual. Un sistema digestivo lento o con dificultades de estreñimiento, de gastritis, de colitis, permite que todas las posibilidades habidas de disponerte a ese acto sexual genuino vengan abajo. Entonces, cuidemos mucho, por ejemplo, el aliento, ¿sí? Un aroma que viene de tu boca, que es fétido, que es ácido, nos refleja que no estás ahí, que no estás dispuesto y que no puedes compartir lo mejor de ti mismo. Hay que cuidarlo. La higiene corporal en general y el aspecto de tu cuerpo en cuanto a lo cuidado. No tiene que ser estético, pero sí tiene que ser un cuerpo amado, un cuerpo que se ve cuidado por ti y porque hay que compartirle al otro lo mejor. En un banquete das lo mejor y no lo peor. Entonces entendamos el acto sexual como un banquete que vas a dar con todos los atributos y todos los rituales que merece un acto tan hermoso y tan placentero como el íntimo. Recuerda que puedes entrar a mi Facebook como doctora Miroslava Ramírez. Me agradará mucho leer tus comentarios, las solicitudes de temas que te gustaría que abordara y en general saber que estuviste ahí será un gran, gran placer. Hasta muy pronto.
Gracias por escucharnos. Sintoniza a la doctora Miroslava Ramírez la próxima semana en Bienestar Emocional, tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu.